5 minutos pasaron de las 8 de la mañana, segunda hora de El Nacional Informa. Si recién te enganchás, prende la tele porque estamos en aire nacional para todo el país. El saludo a Seba Di Marco, que está con nosotros desde la TV Pública. Seba, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Que ya nos están escuchando. A ver, allí ¿me escuchan, compañeros?
Sí, fuerte y claro.
Espectacular, espectacular, Seba. Ahora, te contamos a esta hora la temperatura en Córdoba.
6 grados 8, la temperatura actual en la ciudad de Córdoba. El viento sopla del sector sudeste a 3 kilómetros en la hora, con visibilidad óptima, humedad relativa al ambiente del 56% y una máxima pronosticada de 24 grados para arrancar la semana.
24 grados, bueno, con nosotros está Ezequiel Ditofino, docente, investigador independiente, y desde 2007 investiga las condiciones de las cuencas hídricas de Córdoba. Por ahí es medio amplio el título, pero la idea de charlar con vos primero agradecerte, darte los muy buenos días. La contaminación de las cuencas hídricas, ustedes habrán visto en Córdoba en época de verano, tenemos algas en el dique San Roque, por ahí son fosforescentes, y de ahí toma gran parte de la población de Córdoba. Bueno, bastante difícil ese. Contanos, buen día.
Bueno, buen día para ustedes, para toda la audiencia. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, hace años, estas algas, hay una variedad grande de algas en las cuencas hídricas de Córdoba. Esta en particular tiene algunas cuestiones muy, muy propias que la hace bastante interesante y compleja, además del impacto que tiene. Esto que mencionabas respecto al color de las algas se debe a su composición y a sus pigmentos, que la vuelven muy llamativa, lamentablemente llamativa, ¿no? Eso está cubriendo la superficie del agua, cuando hay temperaturas elevadas proliferan más, con más velocidad. Pero en esta época de temperaturas bajas, aunque no se las vea, no quiere decir que no estén presentes. Claro, están presentes todo el año. El tema que cuando aumenta la temperatura en época estival, eso se vuelve como más significativo, se acentúa y se potencia el desarrollo. Yo trabajo sobre esta alga, estudio esta alga por una cuestión de presupuesto, una de las tantas que hay, y trabajo sobre una de las toxinas de las tantas que genera esta y el resto de las variedades de algas. El problema de la toxina, de estas cianófitas, de esta microcistis, es la microcistina, que es una toxina que se absorbe por piel. Entonces, se absorbe por piel, es volátil, está presente en el aire alrededor del espejo de agua, no solamente en el agua. Y además podemos evitar el consumo del agua o exponernos en contacto con el agua, pero lo incorporamos a través de la piel, por el uso doméstico, baño, aseo personal, lavado de utensilios, etcétera, etcétera.
¿Y esto tiene algún tipo de impacto en nuestra salud? Digo, algo que podamos ver al corto plazo.
Bien, tiene impactos a corto, mediano y largo plazo. Es una toxina que es una neurotoxina en particular. Afecta el nervio óptico, pero sobre todo genera problemas por incorporación sistemática a nivel intestinal, estomacal, digestivo, generando en casos severos hasta pancreatitis, problemas o por acumulación carcinomas a nivel de páncreas, hígado, estómago.
O sea, es cuando te metes al lago, te metes a nadar un rato, después te arden los ojos, capaz que tenés un problema.
Correcto, correcto. Pero ni siquiera eso, solamente con el hecho de exponerse alrededor cerca, y que te dé el viento del agua, digamos.
La famosa cola de novia que tanta foto turística nos ha generado, eso también genera problemas. A ver, te la llevo por la positiva, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer?
Sí.
Nos preguntan desde Buenos Aires, a ver... No.
Yo quería preguntarles, ya que tenemos la posibilidad de que ustedes nos reciban bien, que nos escuchen bien, preguntarle también a Ezequiel en términos generales, en esto de que él estudia los ríos de Córdoba, esos ríos de sierras que también estamos compartiendo con toda la gente que está prendida a la televisión pública y que tuvimos la posibilidad de conocer a aquellos que pudimos ir a Córdoba alguna vez y que son tan lindos. Digo, en términos generales, ¿cuál es su situación en cuanto a la contaminación de esos ríos de las sierras?
Bueno, a ver, es buena la pregunta, no obstante, quiero aclarar lo siguiente. Esta alga no es patrimonio solamente de Córdoba, es un alga que existe en todo el mundo, es un contaminante emergente, En todo el mundo, difícil de controlar las condiciones ambientales y el cambio climático que ha venido para quedarse, bueno, digamos, acomoda bastante esta situación. Particularmente no es tanto el problema en los ríos, sino en los espejos de agua, lagos, diques, embalses, ¿no? Tuve la posibilidad de trabajar con un grupo de extinción, digamos, de Buenos Aires, un problema que hay en la zona norte, digamos, del Gran Buenos Aires, trabajando sobre lo mismo, algunos contaminantes y en particular también el tema de las algas. Es un problema difícil de controlar porque en realidad no es tanto la instalación, la presencia del alga, sino aquello que favorece su proliferación, que no es solamente la temperatura. En el caso de las sierras chicas, digamos, y toda la parte serrana de Córdoba, la mayoría de las localidades y alrededor del dique San Roque, en particular, como objeto de estudio, hay por lo menos 20 localidades. Y la mayoría, por no decir todas, carecen de instalaciones de infraestructura de tratamiento cloacal. No hay cloacas, claro. No hay nada de eso. Entonces todo es sangría y todo va a parar a los ríos y todo eso desemboca en los diques. El tema que no es solo un agua de recreación, porque podemos exponernos, nos contaminamos, nos podemos intoxicar y tener un fenómeno agudo, ¿no? Esto que mencionaba él respecto a irritación en los ojos, mucosas, bueno, digamos, fenómenos alérgicos exagerados o exacerbados. Pero el tema
o sea,
es que
no hay mayores inconvenientes, puede ser donde el agua corre.
Claro, donde
el agua baja. No hay mayores inconvenientes, sino donde se estanca.
Además, o sea, en los ríos es un problema y en los espejos de agua más que es agua de recreación, sino que es agua que está destinada al consumo humano de toda una población.
Claro.
Y el problema es ese, que los métodos y los procesos de potabilización que están a cargo de las empresas a tal fin, no es que no sirvan, están desactualizados y los niveles y los índices y los tipos de contaminación son tan complejos que son insuficientes. Y lo que podemos hacer en casa, como métodos históricos, si se quiere, o vox populi, esta cuestión, bueno, le agrego dos gotitas de hipoclorito, caliento el agua. Bueno, en este caso en particular de esta toxina, el cloro no le hace nada, porque estamos hablando de una toxina, no de un bicho. Digamos, generalmente el cloro degrada bacterias o hongos parásitos.
Mata bichos.
Esto es una sustancia química, entonces no le afecta absolutamente nada. La puede interferir, pero en solamente un 40%. El resto de la toxina permanece viable. Y el calentar el agua, en esta toxina en particular, el calentamiento a nivel químico modifica la estructura de la molécula, modifica la estructura química de esta sustancia. En la mayoría de los casos inactiva estas estructuras proteicas, pero en este caso en particular la vuelve más tóxica de lo que era sin haber calentado el agua. Entonces, el calentamiento del agua para esta toxina en particular y otras que hay, que no tengo el detalle porque no puedo estudiarlas, pero que están presentes y que pueden llegar a tener el mismo comportamiento, generan una sinergia de afección que, bueno, puede llegar a generar problemas, como digo, a corto, mediano o largo plazo, desde leves a severos y muy graves.
Decías, Ezequiel...
Nicolás, sí. Y Irina, Ezequiel, sí, si quieren cerrar, porque nosotros tenemos que cerrar aquí para la televisión pública. Ustedes seguramente seguirán charlando, pero no sé, Pierina, ibas a cerrar
no,
así.
No.
Nosotros tenemos que seguir viajando, ustedes saben.
Los dejamos seguir viajando, yo le hago la pregunta a Ezequiel y nos quedamos charlando con él.
Dale.
Un gusto.
Gracias por esta charla. Le
por
mandamos
favor,
un abrazo.
Abrazo grande.
Decías, Ezequiel, que quienes deben llevar adelante el tratamiento del agua en las plantas potabilizadoras y demás están quedando estas tecnologías chicas, ¿no? Ustedes estudiaron como especialistas en la materia, en la problemática, ¿algún tipo de propuesta que hayan podido elevar al gobierno, a la empresa encargada de esto, al ERSEP, al ente que sea responsable?
Bueno, eso ha sido difícil, me ha llevado mucho tiempo. Hoy directamente estamos trabajando con Ángel Cabrera, que es diseñador industrial. Ha desarrollado un prototipo basado en el marco teórico de lo que vengo trabajando. Yo me dedico a trabajar a nivel de una matriz nanométrica, digamos, de una estructura, de un material que estoy desarrollando que permitiría la filtración, la captación de esta toxina. Él lo que ha desarrollado es todo un dispositivo, un montaje flotante que estaría sobre las cuencas hídricas a modo de boya, nada más que esta boya tiene unas dimensiones de donde una persona puede estar ahí arriba, digamos, para poder hacer el mantenimiento y demás. Y en principio funcionaría bien, no tenemos todavía el presupuesto para poder prototipar, pero es un dispositivo que además él ha desarrollado con un triple impacto, de manera tal de que eso no genera contaminación, la contaminación eventual que puede generar o la captación de los residuos que queden retenidos va a servir para generar bioplásticos, va a servir para utilizarlo como fuente de energía del funcionamiento de la bomba, que digamos de extractora del mismo dispositivo. Así que estamos trabajando sobre soluciones que, bueno, una vez que en la teoría funcionan,
claro,
una vez que podamos materializarlo...
¿Y es muy costoso?
No, la verdad que no.
¿Por qué te lo pregunto? Porque si vos vas a pedir guita, te van a decir, bueno, a ver, ¿qué me sale esto?
Correcto. Bueno, alrededor del... A ver, lo costoso es no trabajar sobre la salud pública. O no hacer nada. Eso es mucho más costoso. Pero bueno, en términos económicos, además, es sumamente sustentable.
Ahí está.
Son materiales de fácil acceso, son materiales que se pueden conseguir fácilmente, no hay que importar absolutamente nada, es fácil de mantener, de una vida útil muy extensa. Y que, insisto, está pensado, de acuerdo a lo que ha diseñado Ángel, con un triple impacto. Entonces, no va a generar contaminación, lo que pueda llegar a captar es reutilizable, se puede utilizar como fuente de energía de la misma bomba que lo hace funcionar. Es decir, está todo pensado para que funcione bien y que además no genere un impacto mayor. Así que, bueno, ajá, estamos tratando de desarrollar eso lo más que se pueda.
Mira, acá nos llega un mensaje de Gerardo al 3517-170505. Dice, ¿se podrán combatir las algas con bajas frecuencias?
A 10 hercios, decía.
Sí. El tema es que no es que no se pueda, sino que nosotros estamos pensando... A ver, en el mundo se han aplicado un montón de métodos. Lo que sucede es que cada método no es replicable. Cada contexto es absolutamente diferente y copiar soluciones de acuerdo al contexto de otro lugar nunca funciona. No quiere decir que no sirva.
Claro.
Estoy diciendo que en el contexto en el que nosotros tenemos de cuencas y de tratamiento, esto funcionaría bien. Quizás otras cosas también.
Claro.
Pero particularmente con ultrasonido, infrasonido u otros tipos de dispositivos, para la envergadura, el contexto y el marco en el que se tendría que aplicar, no resulta muy viable o con un impacto significativo o con un costo bajo. Y bueno, quiere decir que no funcione, sí, pero quizás no en ese marco.
Ahí está. Bien, te agradecemos este contacto. La una que se me ocurre casera, vos recién hablabas de los métodos para filtrar las gotitas, hervir y demás.
Ya.
Los famosos filtradores
de
cerámica.
Esos que pagan, pagamos.
No, los de cerámica, los tipo Cóndor o así. ¿Sí? ¿Sirven?
Mira, qué buena pregunta. Yo estaba esperando que me la hicieran en algún momento, pero digo, hay filtros comerciales y hay filtros artesanales.
Claro.
¿No? Los filtros artesanales de Kaolin, que hay un muchacho con el que también me ha mandado uno para probarlo, que trabaja ahí en Capilla del Monte, funcionan. No 100%, pero retienen bastante el alga, retienen bastante la toxina y otros contaminantes y funcionan bien. Obviamente que es poco práctico en el sentido de que no filtra cantidades brutales de agua,
litro,
pero por lo menos para el consumo directo, ¿no es cierto?
Sí.
Funciona bien. Yo con él estoy trabajando en paralelo a ver si se le puede cambiar la composición de armado, pero es muy difícil porque eso hay que hornearlo, se desnaturalizan algunas sustancias, se alteran otras. Es muy difícil armarlo, pero más o menos funcionan. Y son sustentables y económicos.
Ah,
hay otros comerciales de marcas muy conocidas.
Sí.
Que no es que no funcionen, de nuevo, resultan insuficientes, porque después, digamos, me vienen con de todo. Entonces, nadie se ofenda, por favor, pero... No quiere decir que no sean eficientes y no funcionen. Funcionan, pero son insuficientes para el tipo de contaminación y la cantidad de contaminantes que el agua trae. Entonces requieren un ritmo de recambio de las piezas
no
que no lo vuelven para nada sustentable si hay que estar pagando, digamos, el mantenimiento de un filtro de esas características.
Tal cual. Ahora sí, muchísimas gracias por llegarte, un gusto poder conversar con vos y bueno, tener el teléfono porque te vamos a volver.
Gracias a ustedes. Dale. Por el espacio, es muy valioso y a disposición para todos
Muchas
ustedes
gracias.
Y gracias a la audiencia. Gracias.
Pasaba entonces con nosotros Ezequiel Itofino, docente e investigador independiente de aquí de Córdoba respecto de un tema, como él decía, ¿no? Muy necesario como es el tema del agua.